Todo el mundo va a hablar hoy del tema de los pinganillos y del esperpento de Vox abandonando el hemiciclo, de Sempera hablando vasco, que me parece... Hay quien critique eso, que se vaya a hacer un poco de windsurf por la playa del mar, ¿eh? Porque, vamos, que un tipo del PP hable en vasco con esa naturalidad y sin ofender, sino diciendo, mira, que es que esto ya lo sabía. Pues a mí me parece que entra dentro del... Bueno, pues ya están los peperos radicales criticando a su propio compañero. ¿Es para tanto lo que se ha montado? Esto deberíamos haber pasado por alto y centrarnos a lo mejor en que la manera de hacer las cosas debería ser un poquito más pausada y que a lo mejor esto se podía haber hecho hace un año cuando se propuso en un debate normal y sosegado, en vez de utilizar la presión de los independentistas. Yo por ahí podía entrar, pero ¿tú crees que es para tanto la que se está liando?
Desde luego que no. Pero vamos a ver, que son lenguas oficiales. Que no estamos hablando de que cualquiera llegue allí y empiece a hablar en un idioma que no está recogido en ningún sitio. Quizás lenguas están recogidas en la Constitución y son lenguas oficiales del Estado. Que no pasa nada por hablar euskera, por hablar catalán, por hablar gallego, que además son lenguas que por su parecido al español,
se entiende
en
bastante
la mayoría
bien.
De los casos, se entienden bastante bien. Y si no, no pasa nada. Mira, este verano, estuve en Bruselas. Bruselas es la capital de la Unión Europea, como todos sabemos. Bien, hice un tour por el barrio europeo, nos enseñaron todos los edificios importantes, la sede de la Unión Europea, la sede de donde están los despachos de los europarlamentarios, bueno, y nos enseñaron un edificio, casi el más grande de todo el complejo de la Unión Europea, que es el edificio donde están los traductores, donde están los intérpretes. Es un edificio enorme, Diego, enorme. ¿Por qué? Porque en el Parlamento Europeo se hablan muchísimos idiomas, tantos como lenguas hay en nuestro continente.
24 lenguas oficiales en el Parlamento. 24 lenguas.
Y no pasa absolutamente nada. De hecho, la chica que nos estaba haciendo el tour, explicando todo el barrio europeo, era un intérprete. Trabajaba de intérprete y además, por su pasión por la ciudad, por su pasión por Bruselas y por la Unión Europea, en los ratos libres se dedicaba a hacer tour por el barrio europeo. ¿A qué voy con esto? A que no pasa nada, porque en este país se hablen otras lenguas en ciertas comunidades autónomas. Si los castellanos, cuando conquistaron Canarias, hubiesen respetado la lengua que los guanches hablaban, probablemente en Canarias también tendríamos dos lenguas oficiales cohabitando con absoluta normalidad y no pasaría nada, y no pasaría nada. El problema...
A mí no me ofende ese tema, Fernando. Lo que no entiendo es por qué coño se genera esa crispación en la política cuando tendríamos que darle una normalidad y hacer las cosas más naturales, que aprovechamos cualquier cosa para enfrentar al país contra...
Mira, yo te voy a explicar porque esto es como la teoría de la bomba de humo. Tú lanzas una bomba de humo, en ese momento todos se fijan en el humo que proviene de esa bomba de humo y todo lo que está pasando detrás no lo ve. El PP y Vox han lanzado la bomba de humo de las lenguas cooficiales, como han lanzado la bomba de humo de la amnistía. Y mientras en Extremadura...
Bueno, lo de la amnistía... Escucha. Lo de la amnistía no es una bomba de humo, ¿eh? Lo de la amnistía no... Esto sí, porque se ha puesto un postureo por los dos lados, ¿eh? BP y Vox, lo de ayer de Vox, me parece totalmente fuera de tono. Pero ¿por qué no hay nadie que ponga un poquito de cordura? Porque la amnistía no, Fernando, la amnistía no es una bomba de humo. La amnistía tiene un calado de fondo, ¿eh?
La amnistía, ya ha dicho el presidente del gobierno y sus socios de gobierno, que van a darse siempre dentro de la Constitución. Pero te decía...
Entonces no se puede dar.
Déjame que lo explique, que mientras la derecha nos suelta esa bomba de humo, nos tiene a todos pendientes de amnistía, de lenguas cooficiales y demás, ellos, por su parte, en aquellos gobiernos autonómicos donde ya están gobernando, como es el caso de Extremadura, donde gobierna Partido Popular y Vox, han eliminado la gratuidad del comedor en los comedores escolares de toda la comunidad autónoma. Y en ciudades como Zaragoza o Málaga, donde gobiernan, han subido la tarifa del agua casi un 40%. Casi un 40%.
A lo mejor que estaba muy barata.
Y aquí en Canarias nos eliminan el impuesto de sucesiones y donaciones. Y eso, cuando tú eliminas impuestos, sabes perfectamente, querido Diego, que por otra parte va a haber recortes. Porque si tú dejas de ingresar un dinero, lo tendrás que recortar por otro lado. Estaremos muy atentos a los presupuestos que van a presentar, los primeros presupuestos de la era Clavijo, de esta segunda era Clavijo. Estaremos muy atentos porque te puedo asegurar que va a haber recortes en partidas y serán partidas seguramente sociales. Porque es el modus operandi de los gobiernos de derecha y ultraderecha que se están conformando en todas las comunidades autónomas y municipios de nuestro país. Y eso, querido Diego, de eso no se está hablando. Se está hablando de la amnistía, que puede ser importante, que no te digo que no, pero que ya el presidente del gobierno, el presidente Sánchez, ha dejado bien claro que será siempre dentro de la Constitución. Y se está hablando de otra cosa todavía más niña, y más bomba de humo, como es lo de las lenguas cooficiales de este país y el paripé ayer absurdo de Vox levantándose del Congreso cuando el diputado empieza a hablar en gallego.
A mí ya te digo, yo sinceramente no me considero un tipo muy de derecha ni muy de izquierda, pero sinceramente a mí esto me molesta por una sencilla razón, porque creo que no era la prioridad para este país, que hay muchos problemas muy superiores, que además el Partido Socialista Obrero Español en la anterior legislatura votó en contra de esto mismo, han cambiado de opinión, pero han cambiado de opinión no porque consideren que esto es bueno para el país, que lo pueden considerar, yo lo considero que es bueno, es positivo, pero con mesura, con orden, en su momento, no presionado, por exigencia de unos determinados grupos políticos, ¿no? Y sobre todo que creo que hay muchísimas prioridades más donde invertir 50.000, 100.000 o 150.000. Y como tú bien dices, sin hacer recortes, más que donde hace falta hacerlo, que es las cosas superficiales. Y si no hay dinero para la sanidad, para dependencia, para buenos profesores, para una justicia rápida, que cuando la justicia es lenta ya no es justicia, o cuando es tan lenta como es la española, mientras que tengamos esas carencias, el ponerle aire acondicionado a habitaciones sin techo es del género gilipollas. Y esto yo pienso que, aunque es interesante y es bueno, es ponerle aire acondicionado a una casa sin techo. Primero hay que poner el techo y después climatizar la vivienda, ¿no? Y estamos perdiendo el tiempo. Dice que son bombas de humo. Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero de uno y de otro. Aquí no se libra ni Dios, en mi opinión, ¿eh?
No, claro. Lo que pasa es que cuando tú te sientas en una negociación y escuchas a ambas partes, pues la parte...
Te gusta más una que otra, es evidente. Te gusta más una que otra.
La parte que... voy al punto de que la parte que te puede hacer presidente del gobierno, que te puede facilitar la conformación de un gobierno, en este caso de un gobierno de izquierda, de un gobierno progresista, pues te pone una serie de exigencias y una de ellas, y además, de manera inmediata, era aprobar la posibilidad del uso de las lenguas cooficiales del Estado en el Congreso y en el Senado. Muy bien, pues si esto es una cosa que se puede hacer en lo que tú crees, que hasta tú mismo dijiste que puede perfectamente encajar en nuestro sistema legal, pues a mí me parece bien. Creo que es un gesto que se podía hacer de otra manera, a lo mejor se debía hacer en otro marco para no levantar suspicacia. Bueno, pero sinceramente creo que es una cosa que no tiene...
No hay que asustarse tanto.
Que desde luego se está dando.
No hay que asustarse tanto, en eso estoy de acuerdo, que no hay que darle más importancia de la que realmente tiene, y que realmente la importancia que tiene es el momento en el que se hace, la urgencia que la que se hace y con el trámite que se hace. No te olvides que ha sido la mesa del Parlamento, la mesa del Congreso, la que ha aprobado y se ha empezado a usar antes de votarlo. Que sorprendentemente, y esto sí me gustaría comentarlo contigo, han sacado 179 votos a favor. Y cuando sale uno a la cuenta dice, oh, si es que tenían 178, ¿cuál es el 9? ¡Ja! Cristina Valido, que ha levantado la mano, sumándose a la mayoría, entre comillas, progresista, e indicando que a lo mejor se va a poner al quiero de Sánchez también, ¿no?
Sí, señor, pero eso ya lo intuíamos, Diego. Y yo creo que...
Pues a mí me da un poco de repelús eso, ¿eh? Me da un poco de repelús. Está bien que voten a favor
de
esto.
Cristina Valido ha jugado dos bandas. Cristina Valido, sabíamos que en su postura tibia de coalición canaria, siempre, pues sabíamos que iba a intentar, por si sonaba la flauta y el señor Feijóo conseguía apoyos, no se sabe muy bien si de PNV, si de Junts, con los que flirteó en algún momento, pues oye, podía sonar la flauta y de repente, siendo Feijóo el primer candidato que propone el jefe del Estado, pues vamos a sumarnos a esta mayoría, porque si finalmente el señor Feijóo es el presidente del gobierno de España, nosotros queremos estar a su lado, queremos que lleguen perritas pastarias, queremos que, bueno, todas esas condiciones, queremos que se desarrolle el Estatuto de Autonomía, queremos que de alguna manera se ponga en el foco el tema de la inmigración, que se resuelva el tema de las ayudas de los afectados por el volcán de La Palma. Bueno, ahí estuvo Cristina Valido. ¿Qué pasa? Que ahora ha visto, y todos hemos constatado, que el señor Feijóo tiene nulas posibilidades de ser presidente del gobierno. De hecho, ya ha tirado la toalla y ahora le exige a Sánchez que convoque elecciones cuando sabe perfectamente que no lo puede hacer, que Sánchez ahora mismo no puede convocar elecciones. No. Que ahora mismo está en manos del jefe del Estado que proponga a Sánchez o que no proponga a nadie, y entonces no porque quiera Sánchez, no porque quiera Feijóo, sino porque así lo dice nuestro marco legislativo, tendríamos que ir, pero obligatoriamente, a elecciones.
Que
pero
sería no, pero en enero.
Esa exigencia, esa petición del Partido Popular a Sánchez para que convoque ya elecciones es un absurdo, no se lo
permite, es una cosa imposible.
Y vuelve otra vez a retorcer la opinión pública para ponerla en contra de un gobierno legítimo. Pero volviendo al tema de Cristina Valido ahora hace números y dice, bueno, puede ser que a Sánchez le salgan las cuentas, vamos a unirnos a esta mayoría progresista, por mucho que el Coalición Canaria tenga de progresista lo que yo de astronauta, y entonces se suman a esa otra mayoría. ¿Cómo lo visibiliza? Con esta votación del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, apoyando, porque así ya vemos que Coalición Canaria puede votar en contra de la presidencia de la mesa del Congreso, como hizo, y votar a favor de Cuca Gamarra como presidenta del Congreso, como hizo en su momento, aunque luego, evidentemente, no salió elegida, porque en ese momento Coalición Canaria estaba del lado del Partido Popular y del lado de las derechas, y ahora se suma al uso de las lenguas cooficiales dentro de la mayoría progresista, porque Coalición Canaria puede ser blanco, azul, negro, rojo, amarillo o del color que sea en función de lo que les interesa. Es lo que viene siendo unos chaqueteros de libro.
Bueno. O unas personas que cambien de opinión, como Sánchez.
Claro.
Bueno, pues intentando sacarle punta a tu lápiz, que a mí me gusta saber que tú te estás informado, como eres íntimo de Yolanda Díaz, tienes que estar bien informado de lo que te quiero preguntar. Ah, por cierto, antes que nada, que quería decirlo porque un oyente me lo estaba escribiendo y me dice, ayer me decías que a ti no te gusta que prohíban nada, y es verdad. Es decir, todo esto me parece muy bien, porque el hecho de prohibir el uso del gallego, el euskera o el catalán o el bable en el Congreso de los Diputados a mí me grillaba. Es decir, yo cuando veía a Meritxell Batet diciéndole, está prohibido hablar en ese idioma, es que la palabra prohibir a mí me rilla mucho, ¿no? Sobre todo en la sede de la soberanía popular. Y la verdad es que esto, en cierto modo, a mí me parece que está muy bien, que se deje de prohibir, ¿no? Pero se ha montado un revuelo y se le ha sacado tanta punta que me ha dejado de considerar una buena noticia y convertirla en otro esperpento de la política nacional. Pero mira, que quería preguntarte, ¿es verdad tú que estás bien informado de que dentro de Sumar hay distintas corrientes políticas, distintos partidos políticos en esa coalición? Y de los 20 diputados que tiene Sumar, hay unos que son de un lado, otros que son de otro, unos de Más País, otros de Compromís, otros de Incomún Podem, otros de Podemos. Y en Podemos dicen que tienen 5 diputados que estarían dispuestos a no votar la investidura de Sánchez si no se obtiene un acuerdo previo, como Junts, Per Catalunya y Puigdemont, que dice primero la amnistía. Los de Podemos dicen que primero tiene que haber un compromiso de que Irene Montero siga siendo ministra de Igualdad. ¿Eso es verdad o es una fake de la derecha?
Vamos a ver, eso es, digamos que no es una condición sine qua non para que Podemos, según tengo yo entendido, para que Podemos acepte o apoye la investidura de Pedro Sánchez. No es condición sine qua non, pero han propuesto la continuidad de Irene Montero en en el Ministerio de Igualdad. Digamos que, de alguna manera, consideran que la persona más preparada ahora mismo dentro del espacio político de la izquierda para asumir la responsabilidad del Ministerio de Igualdad es Irene Montero. Y ellos ponen el nombre de Irene Montero sobre la mesa. No es condición sine qua non. Condición sine qua non, creo que condición, digamos, absolutamente innegociable, no han puesto ninguna. Pero se han empezado ya a lanzar propuestas de investidura, dado que ahora ya a partir del 27 de septiembre, cuando se produzca la investidura fallida de Feijóo, lo suyo es que se inicie un nuevo proceso donde el candidato sea Sánchez. Bueno, pues ya desde Podemos se está empezando como a poner propuestas sobre la mesa. Esa es una, la derogación de la ley Mordaza es otra, el aumento de las cuantías en derechos sociales es otro, y así con una serie de medidas que Podemos ha puesto sobre la mesa. A mí me parece bien, a mí me parece que si Podemos considera que Irene Montero es la persona mejor preparada, pongan su nombre sobre la mesa. Porque
está claro,
sabemos
si lo
que, Irene Montero está cuestionada por todos, por los medios, por la derecha, por todo el mundo de la opinión.
Por Yolanda Díaz, por Yolanda Díaz.
En muchas ocasiones, por la propia Yolanda Díaz. Y entonces ellos pues, ponen ese nombre sobre la mesa para que de alguna manera, sabiendo cuáles son las cartas de Podemos, pues todos los demás actores dentro de esa confluencia que se llama Sumar puedan conocer las cartas de Podemos. Me parece muy bien, seguramente en Común tendrá su
Ada Colau, ministra de la Vivienda, ya que no es alcaldesa de Barcelona, quieren ir de ministra de Vivienda, que tiene experiencia en movimiento desocupa.
Me parece muy bien, me parece un nombre y un nombramiento que sería no acertado, acertadísimo.
Sabes que hay mucha gente que no están contentos con esa idea.
Rejón tendrá sus exigencias, la Chunta la suya, Compromís la suya y todos los que forman ese espacio político que se llama Sumar, que es una confluencia de diferentes partidos, pues tendrán sus propias exigencias. Lo único que ha hecho Podemos es adelantarse. A mí me parece bien. Ahora, también te digo una cosa. Para mí, creo que no deberían convertir en condición inexorable, en condición innegociable, el nombramiento de Irene Montero. Me parece muy bien que lo pongan sobre la mesa, pero si las negociaciones se enquistan de una manera insalvable en el nombre de Irene Montero, creo que en Podemos hay personas suficientes y suficientemente preparadas para asumir una cartera como la de Igualdad, pero como cualquier otra, como cualquier otra. Quiero decir que Podemos se ha rodeado de cuadros bastante potentes en muchos aspectos, sobre todo los que tienen que ver con los derechos sociales, y probablemente podrán poner sobre la mesa un nombre o nombres para ministerios que no tienen por qué ser precisamente el de Igualdad y que vayan a hacer un trabajo y a defender las políticas de progresistas y de izquierda perfectamente.
Ya están jugando. Ya están jugando, ¿sabes, Fernando? Como hacía la derecha antes de las elecciones del 23 de julio, que estaban ya nombrando ministros, ¿no? Sin haber todavía cazado al oso, estaban vendiendo su piel. Pues aquí también habrá que esperar que primero investan a Sánchez, ¿no? Porque yo creo que el gobierno que va a surgir de la investidura de Sánchez va a sorprender hasta los propios componentes del equipo de gobierno. Los ministerios van a ser muy sorprendentes. Tengo esa sensación, ¿eh?
Yo también creo que va a haber cierta revolución en el Consejo de Ministros, cierto, digamos que se va a agitar bien la mesa del Consejo de Ministros y van a caer mucho y va a haber nombramientos de alguna manera estrella, nombramientos, digamos, de alguna manera muy mediáticos para a partir de ahí arrancar la legislatura, una legislatura que se prevé complicada debido a los diferentes apoyos y a las fuerzas que tiene ese supuesto gobierno que todavía tiene que conformarse de progresista. Y yo creo que de entrada van a intentar poner nombres muy potentes al frente de carteras clave precisamente para eso, para dar sensación, por lo menos en lo que viene siendo el poder ejecutivo, ya que el legislativo cojea, en el poder ejecutivo, en el gobierno, dar una sensación de fortaleza ante la opinión pública.
Pues mira, para acabar, ¿tú crees que en el próximo Consejo de Ministros presidido por el señor Sánchez y vicepresidido, que creo que va a ser vicepresidenta primera además, Yolanda Díaz, ¿tendrán que usar pinganillo?
Sí, porque...
¿Tú dices en la mesa del Congreso? En el Consejo de Ministros, gente, ¿te imaginas allí?
No.
Ahí van a hablar en castellano, ¿no? Ahí van a hablar, se entienden en español, ¿no?
Ahí van a hablar en castellano porque se entienden perfectamente. De todas maneras, hay muchos ministros y ministras de la actuales ministros y ministras en funciones que ya he dicho ahora mismo que probablemente la gran mayoría no repitan, pero hay muchos ministros y ministras del actual gobierno que hablan gallego, catalán, algunos de ellos también vasco, los menos.
Valenciano, que lo hablo hasta yo.
Valenciano, efectivamente. Y bueno, creo Amiguet, que si en algún momento alguien usa un Mikel Iceta, por ejemplo, usa el catalán, creo que muchos de sus compañeros y compañeras del Consejo de Ministros lo entenderían perfectamente, pero no lo veo, yo creo que
en el Consejo de Ministros yo creo que para la próxima legislatura, ya eso será una exigencia de Puigdemont para la próxima legislatura.